Pueden ir abriendo sus Biblias a Gálatas 3. Parece que todos se descongelaron bien. Para que sepan, voy a mencionar esto cada semana que esté en Minnesota. Hace mucho frío allá. Había como solo, hacía como 1 grado, un día estaba a 15 grados bajo cero. Nieve, ustedes no recibieron nada de nieve. Cuando tú le dices a la gente, te voy a decir, estaba en una clase y estábamos hablando que había una tormenta de nieve en Atlanta. Y le dije que son 3 pulgadas de nieve. Ellos se caen al piso riéndose. Y después yo le digo lo que le hace a la ciudad y entonces sienten un poco más de simpatía. Y yo me dice, ¿y qué pasa con los camiones que quitan la nieve? Y dice, nosotros no tenemos eso allá. Así que ellos lo encuentran bastante cómico, pero cuando mencioné el hielo, pues entonces sí entendieron. Pero comencemos en Gálatas 3, versículo 1, en varios momentos, pero quería antes mencionar varias conversaciones que tuve después de la clase de la semana pasada, porque yo creo que muchos pensamos parecido. Hay varios hermanos que me hablaron cosas que ellos estaban pensando acerca de la clase que quería compartir con ustedes. Ambos tenían que ver con el concepto de la obediencia. Y Jesús hablando tanto de la obediencia y cuando habla de la gracia y la misericordia es como cosas que son antítesis, pero no lo son. Yo creo que necesitamos entender el concepto lo mejor que podamos, y es un proceso y es una lucha que vamos a tener. Que la gracia es simplemente otro nivel de nuestra relación con Dios. Obediencia es un nivel de nuestra relación con Dios, y, o sea, otra parte. O sea, no puedes excluir la gracia porque la obediencia es algo tan obvio. La obediencia es más fácil de entender, la gracia es un poquito más fácil de ver, más difícil de ver. Pero ambas están enseñadas en las Escrituras. Así que lo que quiero animarles que hagan es que cuando piensen en estas cosas, es que abran sus mentes, que piensen, pero más que nada que vuelvan y examinen las Escrituras, como dicen Hechos 17, para ver si es cierto lo que estamos diciendo, y que oren, que Dios les dé entendimiento en ambas áreas, que una no excluya a la otra, sino que ambas son igual de críticas para nuestra relación con Dios. No vamos a hablar mucho de obediencia en esta clase, pero vamos a hablar de gracia, para que lo sepan. Vamos a leer del verso 1 al 14 y después vamos a discutir este pasaje. Pero recuerden que estábamos hablando de la fe o la observancia de la ley. Comenzamos a hablar de eso la semana pasada. Y Pablo está tratando de hacer que ellos den cuenta que los maestros judaizantes les están llamando a observar la ley. Y que eso en conjunto es con fe para complacer a Dios. Pero Pablo les está diciendo que es solo por fe, que no tienen que observar la ley. Y que la aplicación para nosotros es que nosotros a veces, como dice en el libro de Romanos, podemos enfocarnos en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y hacer eso a la medida de cómo estamos en nuestra relación con Dios, en términos de cuán ocupados estamos, cuando en realidad nuestra relación con Dios está basada en nuestra fe y la gracia de Dios, la fe expresada a través del amor, que es lo único que importa, dice Pablo. Y eso es algo que dijo Pablo, no algo que dije yo. Pero dice en el verso 1, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Esa es una pregunta directa. tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Así que esta mañana vamos a ver de los Gálatas, vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de la maldición de la ley. Así que primero que nada hablemos de los Gálatas. Pablo dice: Gálatas torpes. Si quieren escribir Lucas 24, verso 25. Lucas capítulo 24, verso 25. Cuando Jesús está caminando después de su resurrección, estaba con dos de los discípulos y estaban hablando de las cosas que ocurrieron en Jerusalén, y empezó a hablarles y ellos no entendían quién era, y finalmente les dijo: qué necios de corazón son. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué no creyeron estas cosas? Esa es la misma palabra que se usa aquí en términos de Gálatas, torpes. O sea, les estoy hablando de cosas y ustedes no están entendiendo. Quiere decir ser necio o no ser sabio. ¿Quién les ha hechizado? Tal vez nosotros no entenderíamos más como, ¿quién los ha hipnotizado? ¿Quién entró aquí y te hizo pensar que eres un pollo? Ese tipo de cosas. O sea, ¿quién ha hecho esta magia sobre ustedes, que en un momento eran creyentes y ahora están queriendo observar la ley de Moisés que no observaban de un principio? Recuerden, él no está hablando con judíos aquí. Está hablando con gálatas, que son gentiles, que nunca habían tenido una relación con la ley de Moisés de un principio y ahora están tratando de hacerlo. Y él le dice: ¿qué necios son? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los embrujó? Y le hace tres preguntas penetrantes. Pregunta número uno dice: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Ahora déjenme hacerle una pregunta a ustedes. Vamos a hacerlo práctico, ¿no? ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu? Volviendo a Romanos, ¿lo recibimos por nuestras obras o por nuestra fe? Cuando yo fui bautizado, me pusieron en el agua y me sacaron del agua. Otra persona, lo hizo otra persona. Yo estaba a la misericordia de otra persona. Yo no me bauticé a mí mismo. Yo no hice muchas cosas. Yo tenía que creer. Y alguien me bautizó. Así te hiciste cristiano, ¿no? A través de tu creencia. No fue por lo que hiciste. Bueno, dice: me arrepentí de mis pecados. Entendemos eso. Yo decidí seguir a Jesús, sí, también. Pero tú no fuiste salvo porque hiciste todas esas cosas. Fuiste salvo porque creíste esas cosas. Y entonces obedeciste a Dios. Le hice otra pregunta. Verso 3. Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Wow. Esa está bien directa, ¿no? Después de comenzar con el Espíritu, ahora están tratando de perfeccionarse con esfuerzos humanos. Yo creo que mientras más tiempo somos cristianos, si no tenemos cuidado, menos dependientes nos hacemos de Dios y comenzamos a tratar de ser salvos por tu propio esfuerzo humano. Tal vez porque te acostumbras a hacer cosas. Nadie te tiene que despertar por la mañana para que vengas a la iglesia. Es un hábito. Nadie te tiene que decir que leas la Biblia por la mañana. O sea, tú lo haces. Es un hábito. Que es bueno. No hay nada malo con eso. Pero después de un tiempo podemos empezar a pensar que esas cosas nos salvan. Y dependemos de ellas. ¿Tú sabes cómo sabes que estás dependiendo de esas cosas? Cuando si no lo haces, no te sientes que eres salvo. Llegaste tarde a la iglesia. Te pierdes un tiempo con Dios. No compartes tu fe cuando sabes que debes hacerlo. Y piensas que Dios te va a sacar del reino de Dios por eso. Ahí estás dependiendo de los esfuerzos humanos. No estás dependiendo de Dios. Miren Romanos 9, verso 6. Perdón, Romanos 9, 16. No 6. Romanos 9, 16. Pablo está hablando de muchas cosas aquí en términos de la misericordia de Dios y el papel de Dios en la vida de las personas. Habla del faraón después del verso 16, pero dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Qué? O sea que mi deseo y mi esfuerzo no cuentan para mi salvación. Básicamente la contestación es no. Haz todo lo que se supone que hagas perfectamente cada día por el resto de tu vida. Y si no tienes la misericordia de Dios, todavía irías al infierno. Y eso es lo que Pablo les está preguntando. Después de comenzar con el Espíritu, ahora están tratando de perfeccionarse con esfuerzos humanos. Que yo creo que es una pregunta muy penetrante. Escriban Job 36:19. Job 36:19, que habla de eso también ahí. Job 36:19. Y también Tito, capítulo 3, verso 5. Un capítulo que a veces lo usamos para decirte la verdad. Yo creo que a veces tomamos Tito capítulo 3 y pensamos que la gracia y el esfuerzo son casi igual una a la otra cuando en realidad no lo son. Tito 3:5. Así que Job 36:19 y Tito 3:5. Tercera pregunta. Versículo 5 del capítulo 3 de Gálatas dice: al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley y por la fe con que han aceptado el mensaje. O sea, piensa, yo pienso esto. Voy a decirte, yo pienso esto. Pues, y porque tú puedes enseñar la clase si piensas cosas como esta. Pero yo pienso cosas como que tengo que hacer esto para Dios antes de que Él haga esto para mí. Y puedes llenar el blanco en términos de qué cosa. La única manera que Dios me va a dar esto es si yo hago esto primero. Ahora, para algunas cosas tal vez eso es cierto. Pero eso no es la base de tu relación con Dios. Es como que estás tratando de manipular a Dios. Yo hago esto. Y yo estoy bastante seguro que si yo hago eso, Dios hará esto por mí. Entonces quedas decepcionado. Porque Dios no lo hace. Dice, ¿qué pasó con el trato? Pero ese es un trato que tú hiciste. Ese trato él no lo hizo. Así que es tu trato. Así que dice aquí, o sea, todas estas preguntas retóricas es porque ustedes creyeron que Dios hizo los milagros. Porque creyeron lo que Él dijo, y por eso es que Él hizo esas cosas entre ustedes. No tiene nada que ver con lo que ustedes han hecho. Y esas son las preguntas que le hizo a los Gálatas. Entonces menciona, y es la segunda vez que lo menciona, pero este es el pedazo importante que quiero que pasemos una gran parte del tiempo que nos queda. O sea, menciona, que nos queda aquí, menciona a Abraham. Y menciona a Abraham, y lo que les está tratando de decir es que Abraham es a quien ustedes deben estar imitando. No deben estar imitando la ley de Moisés, deben estar imitando a Abraham. Porque él es el padre de los que tienen fe. Dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Miren en Génesis 15. Quiero que miremos los dos versos que él menciona en Gálatas acerca de Abraham. Primero Génesis 15 y después vamos a brincar a Génesis 12. Así que vamos a dejar a Gálatas un momento y vamos a Génesis 15. Y después Génesis capítulo 12. Primero que nada, Génesis 15 del 1 al 6. Génesis 15 dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Esto es antes de que le cambie el nombre a Abraham. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco, que era su sirviente? En aquel entonces, si tú no tenías un hijo primogénito, macho, tenías que darle toda tu herencia y tus posesiones a tu sirviente, al sirviente principal, y Eliezer de Damasco era el servidor número uno en la familia y iba a heredar todo porque Abraham no tenía a Isaac todavía. Así que Abraham le está diciendo, no me has dado hijos, así que un servidor en mi casa va a ser mi heredero. Pero en el versículo 4 dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Ahora, el verso 6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Eso es algo simple lo que dice él, pero a veces nos confundimos de lo que significa. O sea, ahí no dice que Abraham creyó en Dios, porque nadie tenía que probarle la existencia de Dios, porque él ya estaba hablando con él, sino que no, tampoco es que tienes que creer lo que dice la palabra de Dios, sino que dice que Abraham le creyó al Señor lo que él le dijo, así que Abraham dijo, okay, te creo lo que me estás diciendo ahora mismo, pero eso es difícil de entender, ¿no? Dios lo dijo y Abraham dijo, okay, muy bien. Así que yo voy a esperar al hijo. Y tenemos que entender lo que significa creerle a Dios. Significa que aceptar la palabra de Dios, o sea, simplemente creer lo que dice. Y es increíble. Si tú tomas ese espíritu que Dios dice, ok, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Estamos hablando de crear una iglesia que trabaja duro. Eso es lo que crea ese espíritu de trabajar duro, que simplemente crees que es cierto. Porque por naturaleza sospechamos y somos cínicos muchas veces. El otro día, estoy mirando aquí a Kevin. Su trabajo lo llamó y le dijo, no tienes que venir al trabajo hoy. ¿Verdad? Por el clima. Y yo creo que hay parte de él que dice, esto es una llamada, me están haciendo trampa. ¿Es cierto esto? ¿Tú pensaste eso? Dice, un poco. O sea, por naturaleza, somos cínicos, sospechamos. Tú dices, yo no soy así. Bueno, pues mientes en otras áreas también. Lee Génesis capítulo 3. Adán y Eva puede ser cualquiera de nosotros en el jardín. ¿Estás seguro que no? Si tú como de este árbol me voy a morir. Porque nuestra naturaleza es así, de dudar lo que dice Dios. Pero dice que Abraham simplemente creyó, ok, te creo lo que me estás diciendo. Y nosotros queremos así, ser así en nuestras vidas. Que sacamos esta naturaleza cínica y sospechosa en nosotros y cuando Dios lo dice simplemente lo creemos y ya, creemos que es cierto. Ahora miren en Génesis 12, vamos ahí un momento. Pero quiero darles otro verso que apunten también. Bueno, vuelvan a Génesis 15 porque quiero que... En el verso 15, o sea, dice que cuando Abraham creyó al Señor, el Señor lo reconoció a él como justo. Es como si Dios hubiera creado una cuenta de banco de justicia y Dios le dio crédito a él. Solo se dice esto de dos personas en la Biblia. El otro es Phineas. No me acuerdo cómo se dice en español, pero fue el que cuando había una plaga porque se estaban casando con las mujeres moabitas y dice que él detuvo la plaga cuando mató a esa mujer y solo se dice esto de dos personas en la Biblia y son esas dos. Lo dice en el Salmo 106:31, pero es el mismo concepto que Dios le acreditó justicia como en una cuenta de banco de justicia. La justicia de Abraham, eso es lo que Dios hace. Él pone nuestra rectitud en la cuenta, Dios lo hace por nosotros. Ahora vamos a Génesis 12. Porque este es el otro verso que menciona Pablo en Gálatas 3. Dice Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Pero lo increíble de esto es que Abraham no había tenido una relación con Dios hasta este punto. No hay ninguna indicación que él sabía quién era Dios. Se piensa que Abraham era solamente un pagano. Si miras antes de eso, no dice nada. Yo creo que él era un pagano hasta este punto. Y Dios lo escogió. Y dice que cuando Dios vino a él, él le creyó y se fue, tal como Dios le dijo que hiciera. Fue así de simple. Que te dice que Dios escogió a la persona correcta, ¿no? Que tenga ese tipo de fe. Pero estos dos versos nos dicen la fe de Abraham, que él creyó. Dijo, ok. Y entonces simplemente hacer lo que Dios te dice que hagas sin cuestionarlo. Y lo haces porque le crees, ¿me entienden? Esto es simple. Ahora vayan a Romanos 4. Romanos 4, leamos. Vamos a ver un poco más de Abraham y después volvemos a Gálatas 3. Romanos 4, verso 16. Es interesante que cuando vuelves y lees de Abraham y empiezas a mirar todas las cosas que hizo, no fue tanto. En términos de lo que nosotros pensaríamos, son cosas religiosas. Lo más grande que hizo fue que creyó altares donde quiera que iba. Lo dice como 4 o 5 veces. Oró por Lot cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Fue hospitalario a Los Ángeles. Y fue a sacrificar a su hijo. Ahora yo no estoy diciendo que esos no son eventos importantes, no me malentiendan. Pero tú dirías que solo has hecho 2, 4 eventos espirituales grandes en tu vida. Si alguien te dice, yo he sido cristiano por 40 años y he hecho cuatro cosas, tú vas a decir, ah, eso no. No pensaríamos así, honestamente. Haríamos eso, no pensaríamos gran cosa de eso. Y tenemos que darnos cuenta que su fe, lo que Dios le acreditó, no todas las cosas increíbles que hizo. No estoy diciendo que no hizo cosas grandes, pero eso no es por eso que Dios le acreditó justicia. Romanos 4:16 dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas como que no son como si ya existiera. O sea, versículo 18, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara, ella tenía como 90 años. Verso 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. O sea que él simplemente creyó en el Señor. Aceptó su palabra y dijo, muy bien, tú lo dijiste, yo lo creo. Y pueden leer el resto de esto, de ese capítulo más tarde, pero ahora volvemos a Gálatas 3. Otra cosa de esto que quiero decir, y después vamos a hablar de la maldición porque esto es importante. Y escriban esto, por lo menos mentalmente, o escríbanlo en su papel, porque creo que es importante. Yo creo que esto es una prueba. Una prueba de limo, lo único que recuerdo de la Escuela Superior de Ciencia, pero la prueba es esta. Cuando yo no estoy ocupado, todavía me siento que soy uno de los creyentes. Cuando no estoy ocupado, haciendo las cosas que se supone que esté haciendo. Todas las cosas que hacemos, y tenemos nuestra lista de cosas cristianas que tenemos que se supone que hagamos. ¿Cuántos de ustedes tienen su agenda de lista de cosas? Cuando yo no hago mi lista diaria, todavía me siento que soy creyente. Yo creo que muchos de nosotros no pensamos así. O sea, no leíste la Biblia ese día y fuiste al supermercado y se supone que invitaras a alguien a la iglesia y tuviste una pelea con tu esposa y te acostaste. Y pensaste, yo espero que Dios nos regrese hoy porque estoy en problemas. No nos reímos, pero pensamos cosas así muchas veces. Yo recuerdo una vez que tenía un hermano que me llamó y me dijo, de hecho, alguien me dijo que lo llamara a él, me llamó y me dijo que no estaba bien espiritualmente. Yo sé que tú lo conoces, así que quiero que veas cómo está. Y yo lo llamé y me dice, no estoy bien espiritualmente. Y yo dijo, ¿qué me va a decir? Y dije, ¿qué pasó? Me dice, no, he estado en un estudio bíblico en varias semanas. Y yo pensé, ¿qué? Yo pensé que había robado un banco o algo así, de la manera que estabas hablando, o le había abusado de tu esposa. O yo no estoy minimizando que necesitamos estudiar la Biblia con otras personas. Pero él no pensaba que estaba bien con Dios porque no había hecho eso. Y yo creo que le estaba fallando la prueba de la que estoy hablando. O sea, él no estaba ocupado, así que ya no se sentía como un creyente, pero eso no es cierto. Piénsenlo así, y lo vamos a seguir discutiendo en Gálatas. ¿Tus padres te echaron de la familia tan rápidamente la primera vez que hiciste un error? No. Alguien dijo sí, los míos sí. Algunos tal vez entenderían si lo hubieran hecho. No, Dios es tu padre. Por eso Dios lo llamó papi. Los papis no botan a sus hijos de la familia porque no son perfectos. No lo hacen. Dios es tu padre, tu papi. Él no te echa porque no eres perfecto. Ahora la maldición. Miremos el verso 13 y 14 y concluimos. Porque habla de este concepto ahora, es más profundo, que dice, porque si estás creyendo, entonces no puedes basar tu fe en hacer, porque hacer es lo que los judíos hacían cuando seguían la ley de Moisés, todo se basaba en hacer. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado. De manera así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida habrán llegar a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Ahora miren el 12 que dice, la ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley se basa en lo que estás haciendo, no en tu fe. Ahora pueden volver a, no tenemos tiempo para hacerlo hoy, pero pueden volver y mirar Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, verso 26, y Levítico 18, verso 5. Levítico 18, 5. Ambos de esos versos hablan de que el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. Así que si haces estas cosas, estás complaciendo a Dios. Y dice aquí, pero así no es que vive el pueblo de fe, no en la base de hacer estas cosas, sino en la base de creer a Dios. Y es diferente. Habían dos escuelas de los rabíes judíos, la escuela de Shammai, S-H-A-M-M-A-I, y la escuela de Shammai enseñaba que aunque hagas 99% de las leyes, todavía está siendo desobediente. Así que si tú haces 99% de las cosas bien en la escuela de Shammai, como quiera, le fallaste a Dios porque no hiciste el 1% que te faltó. Ella era la escuela más pequeña de las dos. Entonces, H-A-L-L-E-L, Halel, esa escuela pensaba que 51% era suficiente. Así que si tú hacías 51% de lo que Dios decía, entonces eras salvo. Yo preferiría esa escuela, ¿y ustedes? Y eso era lo que la mayoría creían. Y si lo piensan hoy en día, yo creo que la mayoría de la gente piensa eso todavía hoy también. Así que si yo estoy ante Dios, las escalas están, aunque sea un poquito para el lado bueno, Dios va a decir, ok, muy bien. Así no piensa la mayoría de la gente. Así que esas son las dos escuelas de pensamiento judío. Y dice aquí en el verso 12 que esa ley no está basada en la fe. La ley que dice que el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas, o sea, es salvo. Pues así no somos salvos nosotros, no por eso, sino por nuestra fe y por la misericordia de Dios. Así que entonces, ¿cómo fueron redimidos de esto? Y él habla de cómo los judíos fueron redimidos. O sea que Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Algunos creen que esa es la maldición más grande de la ley de Moisés. Eso es lo peor que le puede pasar a un judío. Esa es la peor maldición. Aquellos que fueron colgados de un madero, que fueron crucificados. Y Jesús, si eso es cierto, escogió la peor maldición que podía haber escogido como judío para redimirnos. Él no fue apedreado. No fue matado con flechas o con la espada. No, él escogió la peor posible maldición que le podía pasar a un judío y así murió. Entonces eso te dice mucho de lo que significaba su sacrificio. Pero quiero que piensen en esta palabra redimido, que aquí se traduce rescatado. significa la palabra griega, que estás comprando a un esclavo para su libertad. O sea, estás pagando el precio de un esclavo para que él sea libre. Y los gentiles entendían esta palabra, que esto es lo que estaba ocurriendo. Así que si tú eres un esclavo y querías ser libre, pues te pagaban un poco, tu amo te pagaba un poquito de dinero, y un esclavo cada vez que recibía un poquito de dinero, iba a su templo de su dios favorito y hacía un depósito ahí con el sacerdote. Y después de que tenía suficiente dinero, que compraba su libertad, él decía, este es mi pago final, puedes llevárselo a mi amo, para comprar mi libertad. Y entonces el sacerdote gentil llevaba ese dinero y decía, son 55 dólares para liberarlo, ok, aquí está tus 55 dólares, ahora él es libre. Y esa es la palabra ahí, para redimido. Y eso es lo que Jesús hizo por ti. Él es nuestro sacerdote. Nosotros jamás podríamos dar suficiente dinero para comprar nuestra libertad, y él pagó el precio como quiera, usando su propio dinero. Por eso es que no puedes depender de ti mismo, porque tú ni siquiera pagaste nada. Él pagó. ¿Qué significa que le debemos algo? Por eso no. Pero escriban 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 7, 23. Porque él habla ahí de la redención y el contexto de los templos y dioses y todas esas cosas. Y ellos entendían eso porque conocían el principio de que tú ibas al templo y pagar por tu libertad, y que entonces el sacerdote iba a comprar tu libertad. 1 Corintios 6, 19 al 20, 1 Corintios 7, 23. Pero cerremos con esto, recordemos esto y entonces acabamos la clase. Y vamos a hablar de esto de nuevo, de hecho en 2 semanas, no tenemos clase la semana que viene. Pero ustedes y yo estamos atados a Abraham, no a la ley de Moisés y nuestras obras, sino a Abraham y a creer, no a la ley de Moisés y a las obras. Okay, gracias por venir, gracias por su atención, busquemos a nuestros hijos y tengamos un gran periodo de adoración. Que Dios los bendiga.